El principal motivo por el que se creó las Naciones Unidas hace 50 años y que sigue estando vigente era garantizar la paz y la seguridad internacional. Durante todos estos años, uno de los mayores logros alcanzados por la ONU ha sido la descolonización de numerosos países que se han integrado a la organización. Con este tema iniciamos las intervenciones de esta noche. Nos acompaña el catedrático de Derecho Internacional Público, José Puente Gido, que va a analizar esta importante y a veces polémica organización internacional, las Naciones Unidas. Bienvenido y buenas noches, profesor Puente Gido.
Bienvenido, Charo.
Nos va a hablar de las Naciones Unidas como organismo internacional.
Sí, porque es una de las organizaciones hoy más importantes, quizá en la escala universal hoy, la más importante de todas las organizaciones posibles, aun cuando desde el punto de vista técnico-jurídico no sea precisamente la más perfecta, por lo que después diremos brevemente. Pero sí, las Naciones Unidas hoy constituyen un elemento esencial en el orden de paz que tenemos en el momento actual, aun cuando sí que ya sabemos que es un orden un tanto inestable. La primera nota que podríamos decir de esta organización es que es una organización política, y sucesora ciertamente de la Sociedad de Naciones, que después del fracaso que implicó para ella la Segunda Guerra Mundial, tenía necesidad de ser sustituida por otra organización nueva, que en parte perfeccionara lo que ya se había iniciado en el Pacto de la Sociedad de Naciones y en parte naturalmente continuase también las ideas ya lanzadas en la Sociedad de Naciones. ¿Por qué política? Pues vea, porque es la primera organización fue la Sociedad de Naciones. La segunda ha sido la de las Naciones Unidas, y hay otras muchas más, que han tenido como un fin primordial de la organización en sí misma un fin político. ¿Cuál es? El de la garantía de la paz y de la seguridad internacionales, porque hasta ese momento no existían organizaciones internacionales más que de las llamadas de carácter técnico, que trataban pues de transportes internacionales, de comunicaciones, de vías fluviales, pero no en cambio se habían enfrentado con el problema general, lo favorecían indirectamente, pero no se habían enfrentado con el problema general de buscar y fomentar entre los estados la paz que cada vez se hacía más necesaria. Esto yo diría que es la nota principal y característica de la organización. Pero eso sí, a través de la experiencia que se tuvo, y no siempre feliz, de la Sociedad de Naciones, se entendió que como un elemento primordial, aun cuando no fuera directamente esencial, de esa paz y seguridad que las Naciones Unidas buscan, las Naciones Unidas tienen que realizar también tareas, pues de promoción, por ejemplo, al desarrollo en los países, de ayuda técnica, etcétera, que favorecen naturalmente la consecución del fin principal, cuál es el de la paz y la seguridad. Ciertamente, como después diré, la descolonización es uno de los mayores logros que las Naciones Unidas han conseguido, si se piensa que los 200 estados aproximadamente que hoy tiene la comunidad internacional, en el momento de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, de la organización, no eran más que algunos más de los 50 que participaron en la Conferencia de San Francisco. O sea, fíjese usted, en estos pocos años, en estos 50 años, se han accedido a la independencia más estados que en todos los siglos anteriores de existencia de la sociedad internacional.
¿Las Naciones Unidas es una organización exclusivamente política?
No. Como le decía antes, no es política solo. Tiene, por ejemplo, preocupación por el desarrollo, por la ayuda técnica, aun cuando la UNESCO naturalmente tiene ya como fin específico la promoción educativa y cultural de los pueblos, las Naciones Unidas realizan indirectamente funciones de semejantes, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿cuáles son los fines de las Naciones Unidas?
El fin primordial es el que decíamos antes, garantizar la paz y seguridad internacionales. Y esto lo ha hecho fundamentalmente desde lo que se llamaba, y se sigue llamando, el principio de seguridad colectiva. ¿En qué consiste el principio de la seguridad colectiva? En que los distintos estados que entran en ese sistema de seguridad colectiva se ponen de acuerdo en considerar que cualquier ataque dirigido a uno de ellos es considerado como un ataque dirigido a la colectividad de estados que dan esa garantía de seguridad colectiva. Eso ya era muy importante y era revolucionario desde el punto de vista del derecho internacional tradicional, porque, claro, una de las manifestaciones más claras de la estructura básica de la sociedad internacional anterior es que los estados eran soberanos para declarar la paz, pero también para declarar la guerra, pero individualmente considerados. Solamente los pactos de alianzas, los defensivos o los ofensivos inclusive, pero que eran pactos ocasionales, remediaron un poco a ese aislamiento, a ese individualismo radical en el que estaban los estados de la distinta comunidad internacional. Pero el pacto de la seguridad colectiva es un pacto que se hace en tiempos de paz para garantizar la paz, justamente impidiendo que, mediante la tentación de la agresión, al crear esa fuerza de solidaridad formidable, los estados ajenos a ese sistema se incurrieran en la tentación de molestar directamente a alguno de ellos, por decirlo de alguna manera suave. El sistema de seguridad tiene también otro componente, y es que, como una exigencia de esa solidaridad hacia afuera, se impone también un orden de paz interno. El orden de paz interno consiste en que ese grupo de estados al final tiene que establecer medios de solución pacíficos de resolver sus diferencias internas, porque diferencias las sigue habiendo entre esos estados que se unen. El problema está en que las Naciones Unidas, en función de su vocación universal, hoy prácticamente, sin que se pueda decir, como algún autor ilustre lanzó hace ya muchos decenios, de que la Carta de las Naciones Unidas es un poco la constitución de la comunidad internacional, eso sigue siendo todavía un poco inexacto, pero lo que sí han conseguido es que, de hecho, esa solidaridad interna o externa frente a los enemigos exteriores ha desaparecido más que de la letra, porque todavía la letra de la carta, elaborada naturalmente en 1950, está reflejando la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ha desaparecido por el hecho de que prácticamente hoy todos los estados, inclusive los minúsculos, han pasado a ser miembros de las Naciones Unidas. Coincide en buena parte la comunidad de miembros de las Naciones Unidas con la comunidad de los estados existentes en la sociedad internacional actual.
En todas las organizaciones, y más en esta tan importante, creo que también define cómo es la estructura, y sí. Creo que es un elemento muy importante, ¿no?
Claro, verá, desde ese punto de vista también hay que decir, es una organización avanzada, porque ya tiene una estructura mucho más compleja, no es bipartita, no es tripartita, si siguiéramos un poco esa terminología habría que decir que era cuatripartita. ¿Por qué? Pues porque tiene asamblea, tiene consejos, no solamente uno, tiene después naturalmente una secretaría general y después tiene un tribunal internacional. ¿La asamblea qué es? Pues es el órgano de representación de todos los estados. Y aquí conviene decir que, a pesar de que, siguiendo un poco el modelo del preámbulo de la Carta de la Constitución Americana, las Naciones Unidas comienza diciendo también y haciendo mención a los pueblos de las Naciones Unidas, pero no, en realidad la representación que hay en la Asamblea General de las Naciones Unidas no es la de los pueblos, es la de los gobiernos de los pueblos de las Naciones Unidas. Hay pues una composición y una estructura básica en esa Asamblea todavía diplomática, no hay una representación mínimamente parlamentaria o cosa que se lo pareciera. Es una representación gubernamental, los que están representados ahí son los gobiernos y no los pueblos. Pero bueno, es efectivamente órgano de representación general e importante. Por lo que se refiere a los consejos, uno prácticamente hoy ha desaparecido, pero digamos en función del éxito que ha tenido, que es el consejo que era competente para la descolonización de los territorios todavía no independientes. Y ha desaparecido en buena parte, sin que haya desaparecido formalmente y haya sido suprimido en la carta, porque hoy ya no hay colonias. Las colonias se han transformado prácticamente en estados independientes, o, como en el caso, por ejemplo, del Sáhara español, está todavía debatiéndose si eso quedará definitivamente asimilado a la soberanía marroquí o al estado independiente. Por lo que se refiere al... Consejo de Seguridad, de ese hablaré, ese es el verdaderamente importante, ha sido ampliado, pero la posición privilegiada que tiene a las grandes potencias en él sigue siendo naturalmente los cinco grandes y no naturalmente los siete o los nueve que pudieran ser si algún día el Consejo de Seguridad se amplía, con una función muy importante, que es el principal responsable de ese cumplimiento del fin primordial de la paz y de la seguridad de las naciones. Secretario General, pues vea, es una figura que al principio, bueno, no se concibió en su plasmación inicial con la significación que ha tenido, pero ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, en parte también supliendo deficiencias de otros órganos y en parte también porque siendo un órgano permanente e independiente, es un órgano que ha adquirido relevancia justamente por encarnar mejor que quizá que ninguno otro los intereses generales de la comunidad y no necesariamente solo los intereses políticos, sino los intereses del desarrollo, etcétera. Hoy la figura del secretario general, no tenemos tiempo de incidir más en ella, es una figura muy importante. Por lo que se refiere al tribunal, dicho está que el tribunal desde siempre, y sobre todo como el tribunal actual se considera como continuador del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, tiene efectivamente una función primordial, no solo en la administración de la justicia entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, sino también en la administración de justicia de los pocos Estados que no todavía son miembros de las Naciones Unidas.
¿Y cuáles son los principios de esta organización internacional?
Bueno, pues vea, son algunos más de los que le voy a mencionar, pero uno muy importante es, primero, artículo 2.3, solución de los conflictos internacionales por medios pacíficos. Y este necesariamente está en relación con estos otros dos que dependen, en cierto sentido, de la afirmación y refuerzan esta afirmación primera. Porque si efectivamente hay una obligación de solucionar los conflictos entre Estados por medios pacíficos, es porque, principio segundo que voy a mencionar, el del 2.4, se les ha prohibido el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Y esto que parece así tan simple, verdaderamente ha sido revolucionario en el sentido de que el Estado ha perdido lo que era una nota clara en el derecho internacional anterior. El jus belandi, el derecho a declarar la guerra, era una manifestación de la soberanía estatal. La guerra era no ilícita, inclusive era legal o ilegal, pero no ilícita en el sentido del derecho internacional. Hoy, en cambio, la guerra en sí mismo es un instrumento prohibido como política entre Estados. Por lo que se refiere naturalmente al 2.5, la obligación que los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen, en un sentido doble, de no favorecer al Estado agresor que va en contra del sistema de paz creado por la Carta, y la obligación positiva de favorecer y de ayudar a los órganos de las Naciones Unidas en el cumplimiento de esa misión de paz que tiene encomendada. Finalmente, hay un aspecto también muy importante que nos llevaría tiempo explicarlos, pero que no tenemos tiempo, que es el de el respeto a lo que el artículo 2.7 considera como dominio reservado, como competencia exclusiva de los Estados. Ahí hay un tema nuevo, actual, cada vez más, y un poco difuso y no siempre fácil de entender y de explicar por los no juristas. ¿Qué quiere decirse con ello? Bueno, que la organización, en virtud de una experiencia que se ha tenido siempre en el derecho federal y ciertamente en la organización internacional, si funciona, si es exitosa, al final va restando competencias a los distintos estados, en lo que los estados han considerado como el núcleo y la manifestación más clara de sus soberanías. Termino de poner un ejemplo, como es el derecho a declarar la guerra. Esa competencia está ya suprimida por parte de los estados. Por parte de la Carta a los Estados. Pero en cambio otras, que eran menos claras, pero naturalmente también mantenidas por los Estados, como por ejemplo la competencia exclusiva que el Estado tenía sobre sus respectivos territorios coloniales, considerándolo que ahí el derecho internacional no podía interferirse porque era de la competencia exclusiva del Estado, pronto se probó por la práctica de la organización que la organización no estaba dispuesta a aceptar esa posición tradicional del derecho internacional clásico. De tal manera que los asuntos de descolonización, ojalá nuestras autoridades españolas de antaño, cuando teníamos naturalmente colonias, lo hubieran entendido mejor, los asuntos de descolonización habían dejado ser de la competencia exclusiva de los Estados. Hoy tenemos una manifestación también muy clara en la promoción que se están haciendo de determinadas convenciones que implantan cada vez más, por la idea del jus cogens internacional, determinadas conductas que los Estados tienen que atender.
Son realmente pocos los minutos que podemos dedicar a esta importante y a la vez criticada organización internacional como son las Naciones Unidas. Nos ha acompañado el profesor Puente Gido en estos minutos y también a lo largo del curso. Le agradecemos mucho, como no, su presencia aquí en la Revista de Derecho.
Muchas gracias, Charo.